Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Hoy estaremos con alguien muy especial. Nació en Piura en 1956, estudió medicina en Argentina, regresó al país y trabajó en su tierra natal, Piura, durante 26 años. Su especialidad es médico pediatra neonatólogo y, además de ser un médico, es político, un político de izquierda, que fue congresista en el Frente Amplio hasta que se cerró el Congreso en el año 2019 y fue ministro desde que entró al poder Pedro Castillo de Salud. Gracias a su labor, la vacunación se ha convertido en uno de los estandartes de este gobierno por la exitosa implementación que ha permitido, entre otras cosas, que los niños regresen al colegio después de 2 años vacunados y con los cuidados necesarios. Hoy en la entrevista, Hernando Ceballos. ¿Qué tal? Buenos días.
Es un gusto poder conversar por este medio.
Bueno, Mi primera pregunta tiene que ver con cómo, digamos, qué balance haría de los 7 meses que estuvo en el cargo y qué dificultades tenían que llevar adelante, dado que vacunar a más de 30 millones de peruanos no es nada fácil.
Sí, no, bueno, la primera, yo les confieso una gran alegría de poder acceder a un cargo que entiendo que muchos peruanos quisieran llegar para poder servir a su patria. Entonces, esta oportunidad que me dio el presidente Pedro Castillo de estar al frente del Ministerio de Salud es como un espacio en mi vida que yo sentí que no podía desperdiciarlo porque era la posibilidad de apuntar algo por lo que siempre yo he luchado, que es cómo avanzar en devolverle al Perú el derecho que tienen a una verdadera y justa y de buena calidad atención en salud, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tengo que expresar, o sea, la gratitud al presidente que me puso al frente del Ministerio de Salud estos meses, y también a los trabajadores de salud y a la ciudadanía que nos acompañaron en esta lucha por buscar mejores indicadores para toda la población. Yo diría que lo primero que se me viene a la mente es lo que sentimos cuando ingresamos al Ministerio de Salud, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer para poder dar lo mejor para la salud del pueblo peruano? Y recuerdo que en ese momento el temor enorme que teníamos, porque viniera una tercera ola, y habíamos tenido más de 113.000 muertos en la segunda ola hacía poquitos meses, todos los epidemiólogos planteaban de que llegaba en cualquier momento y había que enfrentarla. Entonces dijimos, bueno, hay que mejorar la cantidad de camas que tenemos, pero sobre todo hay que mejorar el primer nivel de atención para poder detectar rápido esta enfermedad en los pacientes, que no esperar que se compliquen. Entonces dispusimos y tuvimos un muy buen apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas para la contratación de miles de trabajadores. Cambiamos la estrategia para poder desplazar la vacunación de Lima a los lugares más alejados del país y dotar de oxígeno también a las distintas regiones, ¿no? Y bueno, y trabajamos en esta dirección. Así que el sentimiento que yo tengo, francamente, de mucha gratitud con los trabajadores que hicieron posible avanzar. Claro, uno siempre se queda con muchísimas cosas en agenda. Pude hacer esto, ¿por qué no lo hice? Me faltó tiempo. Reglamentos de ley que quedaron ya resueltos que no pudieron salir porque faltaban unos días para que se aprobaran. Proyectos de construcción que, bueno, en 6 meses no se puede construir un hospital. Hay que primero hacer el perfil, ¿no? Y todas esas cosas que quedaron pendientes. Y todo eso que le genera a uno impotencia cuando recorre las regiones y ve cómo está la salud y que la gente no encuentre una respuesta a sus urgencias y tantas cosas que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, fue una etapa en mi vida y en la de muchos de mis colaboradores que creo que ha sido importante, ¿no? Con los aciertos, las cosas que quedaron sin resolver, pero fue una hermosa oportunidad, la verdad, ¿no? Que yo la valoro en toda su dimensión.
mucha gente se pregunta por qué no está Hernando Ceballos como ministro de Salud ahorita, por qué se cambió si estaba haciendo una gestión exitosa, pasó la tercera ola, felizmente sin haber sido la tragedia que fue para el país la segunda ola. ¿Qué le dijo el presidente Pedro Castillo, sí, obviamente sin pecar de confidentes, por qué explicó su salida del cargo?
Bueno, yo presumía que se podía producir un cambio en la conducción del Ministerio de Salud porque el presidente me dijo de que había, algunas posiciones en relación con la conducción del Ministerio. Había partidos que planteaban la necesidad de asumir la conducción del Ministerio de Salud, ¿no? Y también porque yo había señalado que porque el presidente conversó conmigo, evaluamos el tema del premierato. Esto lo puedo decir porque ha sido público, porque lo planteó delante de varios partidos de izquierda.
O sea, el presidente Castillo le ofreció a usted el premierato y usted no aceptó.
Sí, en realidad lo conversamos con varios partidos de izquierda, lo conversaron con el presidente, se comunicaron conmigo, luego el presidente me llamó delante de ellos, estuvimos conversando algo que ya habíamos conversado previamente con el presidente. El tema no era solo de nombres, sino de qué es lo que queríamos hacer desde el gobierno. Si de verdad queríamos levantar las promesas que se habían hecho durante la campaña, objetivarlas, racionalizarlas y hacer una propuesta al país que sintonice con eso, o ponernos en piloto automático y empezar a decir, bueno, necesito poner este y este otro ministro, por las razones que sean, ¿no? Entonces simplemente el presidente a mí me llamó y me dijo, bueno, lo del primerato ya no está en conversación, usted no ha decidido que no sea así, y necesito poner un hombre en el Ministerio de Salud, me dijo, usted entenderá. Yo le digo, por supuesto, presidente, lo que espero es que esto sea para bien, ¿no? Que no se produzca un error allí en la designación, y muchas gracias, yo le voy a estar muy agradecido, y es una oportunidad que usted me ha dado y que yo realmente valoro. Y nada, el presidente me dijo simplemente, vamos a estar en contacto, no se aleje. Está bien, le digo, presidente, yo voy a seguir mis actividades normales, voy a dar mis opiniones políticas, pero me voy bien, presidente, me voy bien con usted, y espero que tenga el mayor éxito. Fue una conversación en esos términos y nos despedimos, la verdad, muy amicalmente con el presidente, ¿no?
Claro, o sea, lo que usted me está diciendo es que para aceptar ser premier tenían que darse ciertas cosas, que no sea solo un cambio de nombre, sino una filosofía, un camino, unas metas más claras, cambios que vean, que la población vea por qué votó, por tal opción y no por la otra opción. Y eso no fue aceptado.
Bueno, yo soy un hombre de convicciones de izquierda. Lo que quiere decir, traduciéndolo, es que yo creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar en este país, que tienen que haber cambios radicales. Yo no comparto la idea de que esperemos poquito a poco que la sociedad se vaya nivelando. Yo creo que cuando uno recorre el país y ve tanta inequidad, tanta realmente falta de derechos, uno no puede entender cómo en un país hayan empresas que se llevan tanto dinero sin que haya ningún control, no puede entender la evasión, la elusión tributaria, no puede entender la corrupción en todas las dependencias del Estado, no puedo entender cómo no hay una reforma a fondo del Estado. Ese es mi punto de vista, que fue lo que hizo que me acercara al presidente Castillo y que estuviera a su disposición en toda la lucha porque él llegara a ganar las elecciones y derrotar al fujimorismo, ¿no? Entonces, que me parecía nefasto y me sigue pareciendo nefasto para el país. Si yo tuviera que votar otra vez, por supuesto que voto por el profesor Castillo sin ninguna duda, ¿no? Ahora, mi punto de vista puede colisionar con algunas ideas que se entienden que son prudentes, sensatas, de asegurar la gobernabilidad, de que lo que yo digo puede generar que muchas bancadas no le den el apoyo, que hackeen con más ahínco, digamos, al gabinete, ¿no? Y que es necesario para frenar la vacancia, digamos, tener un nivel de concertación mayor con distintas bancadas. Bueno, es entendible, yo respeto ese punto de vista, creo que hay que llegar a algunos niveles de consenso, pero de ninguna manera yo comparto la idea de que hay que abandonar todas las banderas que se levantaron durante la campaña electoral, ¿no? Y bueno, pero no soy yo el que define eso, sino el presidente, así que respeto sus puntos de vista. Creo que el presidente trata de actuar con responsabilidad, el análisis que él hace, bueno, podemos compartir o no, ¿no?
Claro. Pero digamos, usted me habló que, solo para cerrar ese tema, que hubieron otros líderes de izquierda pensando en este cambio junto a él. ¿Se pueden decir qué otros líderes de izquierda estuvieron en esas conversaciones para que usted sea premier?
Prefiero que no, pero sí estuvieron representantes de varios partidos políticos de izquierda intercambiando opiniones con el presidente y se conversó este tema. Pero además entiendo que además de haber conversado conmigo, ha conversado con otras personas también este tema del premierato. Creo que el problema no era tanto de nombres, sino de quién podría asumir el premierato y qué perfil debía tener el gobierno. Yo creo que habían dos o tres elementos que eran importantes a tener en cuenta, primero la transparencia, la calificación técnica, pero sobre todo, junto con eso, la identidad con el proyecto que el gobierno propuso cuando el 28 de julio asumió, ¿no? Tanto en la campaña como después en el plan bicentenario que anunció el gobierno.
Sí, digamos, la identidad del proyecto, el plan bicentenario y el alejamiento que ha hecho el gobierno en la práctica de las banderas que levantó antes de entrar al poder. Y eso me lleva a preguntarle, ¿Hernando Ceballos está pensando políticamente buscar, tentar un cargo en el futuro? ¿Cuál es el futuro político que está usted pensando tener?
Nunca he programado el futuro político porque yo no veo la política como un negocio, una acción personal, ¿no? Yo nunca programé ni ser congresista ni ser ministro, ¿no? Yo trabajo en lo que trabajo, soy médico pediatra, soy especialista con los bebitos recién nacidos. Y lo que necesito ahora, y en eso estoy, es ir a actualizarme rápidamente, porque necesito seguir trabajando en eso, no por un tema económico solamente, sino por un tema que es lo que hago, ¿no? Entonces, mi trabajo es en unidades críticas, así que yo tengo que actualizarme permanentemente, y es lo que voy a hacer. Yo soy médico nombrado del Ministerio de Salud, así que también voy a ver cómo retomo la universidad, donde he dictado clases en algún momento, y seguir adelante. La vida política está vinculada, ligada a mi actividad habitual, con cargo o sin cargo. Yo he trabajado en los gremios, he sido decano del colegio médico, pero esto es parte de un compromiso que parte de mi vida, ¿no? Yo no entiendo cómo no hay mejor forma de luchar por la salud, no solamente de atender al paciente, sino además de buscar cambiar la posibilidad de que la gente tenga acceso a sus derechos. Yo soy ese médico que receta y la gente regresa y dice, no hay este medicamento en la farmacia, o no me puedo hacer este análisis porque el laboratorio no funciona, no tiene reactivos, ¿no? Y yo creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Claro, yo estuve 6 meses en el gabinete, muchos me dicen, pero no hiciste hospitales, te dedicaste solo a la pandemia. Seguramente, ¿no? Pero en 6 meses no podía construir un hospital y además con un presupuesto que ya estaba aprobado, porque yo entré en el mes de agosto, ¿no? O sea, es complicado eso. Pero yo creo en eso y a eso me voy a dedicar a mi trabajo. Por supuesto que la política puede venir, puede irse, pero el compromiso es lo que no creo que no debe cambiar, ¿no?
Una de las cosas que más se pregunta la prensa extranjera, nacional y todo, es ¿cómo piensa Pedro Castillo? ¿No? O sea, ¿qué quiere hacer? Me imagino, obviamente, como presidente, todos quieren hacer el bien, pero ¿cómo organiza, digamos, ideológicamente su gobierno? ¿Hay alguna característica que usted haya observado en esos 6 meses que estuvo trabajando con él?
Bueno, yo creo que hay varias cosas que cuando uno analiza a Pedro que pueden parecer contradictorias, ¿no? Pero lo primero que hay que señalar es cómo es que me parece a mí, porque uno nunca termina de conocer a la persona, pero qué es lo que me parece a mí que es Pedro Castillo. Yo lo he conocido como un líder con una enorme sensibilidad social, ¿no? O sea, yo lo he visto conmoverse frente a situaciones de injusticia, cuando se ve gente que está muy mal y que le pide ayúdeme, presidente. Entonces, esa sensibilidad yo se la he visto y la reconozco en Pedro Castillo. También esa preocupación permanente porque las cosas no solo se decidan en Lima, sino en el interior del país. Por eso es que es su vocación de viajar y escuchar a la gente de manera directa, ¿no? Ahora, más allá de eso, los deseos tienen que aterrizarse con, digamos, con un camino, ¿no es cierto? Claro, a dónde llegar. Y allí, el apoyo de los equipos técnicos, la facilidad que él les dé para aceptar sus opiniones y para encontrar en quiénes realmente respaldarse, que pueda confiar, es donde creo que aparecen algunas dificultades, ¿no? De tener Pedro todo el soporte técnico, de él poder manejar una agenda clara, organizada con ese equipo, y evitar, digamos, que algunas posiciones vinculadas a retroceder porque la derecha lo empuja, pues que sean evitadas con una estrategia correcta, ¿no? Yo creo que por allí va la cosa, pero si bien yo creo que el camino no es sencillo para un gobierno que llega con tan poco margen de votos, sin un partido sólido que lo acompañe, porque la verdad que hasta le han votado en contra los de su partido oficial, ¿no? No hay mucha coherencia a veces en la posición del partido que lo acompañó en las elecciones, pero que él necesita este respaldo y necesita el apoyo de todos los sectores progresistas y terminar de definir la ruta para los cambios que necesitamos en el país. Yo creo que hay materia prima, porque creo que Pedro tiene sensibilidad, creo que es un hombre que conoce bien el sufrimiento del pueblo, pero tiene que afirmarse, esto es un atrevimiento de mi parte decirlo, pero tiene que afirmarse en sus convicciones y encontrar una respuesta política que sea coherente con eso. Un gabinete donde variopinto a veces no es la mejor respuesta para tener una identidad como gobierno clara, que al pueblo le genere confianza, ¿no? Que el pueblo diga, sí, vamos por la ruta correcta, hay firmeza en el camino que se ha emprendido, no va a haber ningún tipo de traición. Creo que ese mensaje tiene que ir más claro para la gente.
Sobre todo si es que uno puede tener muy bien la idea, pero al momento de plasmar y escoger a los que lleven adelante esa idea, digamos, tienen mensajes contradictorios, porque tener digamos, el cambio de ministro de Economía de Pedro Franque a Oscar Graham, el cambio, su cambio mismo de salud, y que mantengan a otros ministros como el de transportes, qué sé yo, no dan un mensaje contradictorio de lo que del mensaje que dio Pedro Castillo el 29 de julio en el Congreso, ¿no? Donde buscó poner al pueblo en el medio, donde buscó implementar acciones para que las diferencias, como por ejemplo que los hospitales fuera de Lima no funcionen como deberían funcionar, se haga una diferencia. Eso es lo que nos está diciendo usted en su exposición, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. O sea, eso, mire, si la vez pasada me preguntaban qué elementos centrales creo yo que deberían ponerse por delante en la gestión del gobierno. Le digo, bueno, yo no soy yo no soy el gobierno, no soy Pedro Castillo, pero si me preguntan como ciudadano, yo diría que no se entiende un gabinete que quiere cambiar las cosas en el país, que quiere abordar una reforma tributaria, que tiene que revisar los contratos de ley. Estamos hablando de entender la salud y la educación como derechos fundamentales. Estamos hablando de la reforma del Estado para terminar con la corrupción. No tiene mucha relación con un gabinete donde, por supuesto, hay personas distinguidas, honorables, y con una línea política clara, y otras que no me parece que tengan esa misma línea política, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos, no? Es esa duda, esa sensación de que el presidente necesita zanjar esta situación, es lo que uno tiene, ¿no? O sea, y creo que el presidente lo que está necesitando es sentirse respaldado para poder avanzar en la dirección correcta. Yo le señalé más de una vez que el respaldo no necesariamente tiene que venir de los partidos políticos pequeños que tenemos, que en realidad representan muy poco, ¿no? Sino tiene que venir del pueblo organizado, tiene que venir de las organizaciones sociales, él tiene que reunirse con la gente para discutir el programa de cambios que él quiere implementar. No solamente para escucharlos y decir, no te preocupes, te voy a traer un colegio, te voy a traer una escuela. Eso está bien decirlo, porque son urgencias, pero hay que hablar de cuál va a ser el camino para cambiar de verdad este país, para recuperar derechos, y cuál es el papel de la gente en esta lucha que tiene que enfrentar una gran resistencia dentro y fuera del Congreso, ¿no? Entonces, me parece que esto no se está firmando suficientemente. Entonces parece un gobierno débil en la medida en que no se respalda en toda la gente que lo apoyó para llegar donde está, que es la única garantía, ¿no? Después que te apoye Perú Libre, que te apoyen los otros partidos que son minoría en el Congreso, no es lo más sustancial, ¿no? No, los temas de poder no se van a resolver solo en el Congreso, se resuelven afuera del Congreso, entre los sectores que no quieren que las cosas cambien en el país, que tienen intereses y que influyen en el Congreso, y en la gente organizada, con su esperanza, con su ilusión, que quiere respaldar al presidente para que produzca estos cambios, ¿no? Entonces yo creo que en esa pugna es donde nos estamos moviendo, y esto genera las contradicciones porque no se toman las decisiones de manera rápida y firme. El tema no pasa porque qué tanto yo presiono al Congreso, sino el tema central pasa cómo yo me respaldo en las organizaciones sociales, cómo hablo claro de cuál es el camino que tenemos que seguir junto con ellos para avanzar en los cambios que necesitamos en el país, que no es asustar la inversión privada tampoco, pero es lograr bosquejar una luz al final del sendero, y este es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Y la gente, yo creo que lo va a entender y va a apoyar a nuestro presidente si es que el presidente lo plantea con claridad. Pero hasta ahora me parece que esto no está tan claro para la gente, y hay un vacío político que alguien va a llenar si no es Pedro, ¿no? Yo espero que sea Pedro Castillo el que finalmente recupere y afiance el calor y el cariño popular que lo llevó al gobierno, ¿no?
Todo vacío político se llena, finalmente. ¿Qué tendría que hacer el presidente Pedro Castillo para retomar la presencia política que ha perdido en estos 7 meses en el poder?
Bueno, él bosquejó un plan de gobierno en el plan bicentenario. Él dijo muchas cosas importantes en la campaña que hay que desmenuzarlas, hay que aterrizarlas con medidas, que necesitamos reformas institucionales, por supuesto que las necesitamos en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, en el propio Congreso, en la elección de nuestros representantes. Necesitamos una profunda reforma del Estado. Necesitamos un Ministerio de Economía que sintonice con las necesidades populares, con esa interrelación entre promover el crecimiento, pero a la vez luchar por una equidad en ese, en ese, en esa acumulación de recursos económicos y que cada una de las carteras juegue el rol que tienen que jugar en producción, en los derechos de la mujer, que dejen de estar pintados, sino que realmente pues, nos comprometamos con eso. Y en fin, toda la agenda tiene que tener un norte claro. Y eso el presidente tiene que compartirlo con las organizaciones sociales y populares. Tiene que sentarse con ellos y decir, esta es la propuesta de gobierno, en este camino tenemos que insistir, ¿no? Y no vamos a dejar que esto, por las presiones de un sector de los medios de comunicación o del Congreso, ¿no?, o de grupos de poder, pues se desvíe, ¿no? Y si el presidente maneja eso, si se respalda en el pueblo humilde que lo votó, las posibilidades de rectificación son clarísimas, el pueblo lo va a apoyar, ¿no? Nos quedan por delante casi 4 años y medio de gobierno, ¿no? Entonces, hay que tratar de que esto sea así, y si no, pues el pueblo movilizado y organizado tendrá que presionar a este gobierno para que cumpla parte, por lo menos, de lo que se planteó en la primera etapa de gobierno, ¿no? Entonces, el tema es que va a haber resistencia, por supuesto. Hay grupos de poder acá muy fuertes que se resisten a los cambios, que le tienen miedo a la palabra asamblea constituyente, salen corriendo, ¿no? Casi es un sacrilegio. Y no puede ser que el gobierno haya escondido esa palabra, y varios partidos de izquierda también, por temor, ¿no es cierto?, a que eso signifique, pues, vamos a patear el tablero, vamos a generar el caos, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la reforma constitucional que necesitamos en el país, ¿no? O las medidas concretas. ¿Cómo puede ser que en este país todavía no podamos construir hospitales, postas, porque no tenemos recursos y a las empresas no tengan límite en sus ganancias? El Estado tiene que equilibrar lo que es el fomento de la inversión, las ganancias de las distintas áreas productivas con las necesidades que tenemos en la patria, ¿no? Pero bueno, yo creo que el camino que tendría que recorrer el gobierno, creo que Pedro lo conoce, el presidente, ¿no? Es cuestión de que el presidente se anime y dé, digamos, el paso de acercarse a nuestro pueblo antes de que el pueblo, pues, termine de desencantarse, ¿no? Es lo que no queremos. Por lo menos yo, lo que no quiero, ¿no? Yo quiero que el pueblo se entusiasme, que el gobierno levante las banderas, bueno, la esperanza de nuestro pueblo, y que podamos empezar a cambiar esta realidad que tenemos en el país, ¿no?
Uh-huh. O el presidente se pone las pilas o el pueblo va a salir a reclamarle. Muchísimas gracias, Hernando Ceballos, por la entrevista. Espero de todo corazón que haga su actualización para que regrese a atender a los niños en los lugares donde usted siempre trabaja.
No, gracias a usted. Gracias.
Con usted será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.